Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE, como cada día está ahora. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad, hoy del miércoles 5 de octubre. Con Marta Ruiz, un vistazo y en un momento.
Nueva sesión del juicio por el caso Gürtel. El abogado del Partido Popular ha pedido esta tarde la nulidad o que se le aparte de la causa. Sostiene, al igual que el resto de las defensas, que las grabaciones que destaparon el caso no son válidas. El PP está imputado en calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo. Francisco Granados agotará los 4 años máximos de prisión preventiva. Ya lleva 2. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, mantiene en la cárcel al exdirigente del PP en Madrid, investigado por la Púnica. ¿Por qué lo hace Patricia Rossetti?
Hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas y además no colabora con la justicia. Eloy Velasco decide que Granados permanezca en la cárcel un máximo de otros 2 años para que no pueda entorpecer la investigación. El juez argumenta que Granados tiene todavía oculta una elevada cantidad de dinero que la investigación no ha podido encontrar y al quedar en libertad podría fugarse con facilidad. Recuerda Velasco el dinero metálico localizado en Suiza y el millón de euros que sus suegros escondían en un armario. Además, tiene el apoyo ideologizado de ciertas personas que destruyeron pruebas en referencia a los documentos triturados y quemados en el ayuntamiento de Valdemoro. Y ese riesgo aumentaría con Granados en la calle.
Aún en clave judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avala que los interinos y los trabajadores fijos sean igualmente indemnizados en caso de despido. El tribunal secunda así la sentencia de la justicia europea en el caso de una ex trabajadora del Ministerio de Defensa. Y en la política, el PSOE ya asume abiertamente que el gobierno alternativo no es posible. Lo ha dicho el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, quien ha dejado bien claro que lo que decida el Comité Federal, abstención o elecciones, tendrá que ser acatado por todos los diputados del PSOE.
Todos los diputados del Partido Socialista, todos, sin excepción, sea cual sea la determinación que adopte en su capacidad legítima el Comité Federal, acatarán, como no puede ser de otra manera, esa determinación. Eso es lo que yo he dicho.
La Comisión Europea pide aumentar el ritmo de reubicación de refugiados y alerta que 5.500 menores no acompañados en Grecia e Italia están pendientes de acogida. En las últimas 48 horas han sido rescatadas 10.000 personas en aguas del Mediterráneo. Miles de ellos lo han sido por Médicos Sin Fronteras. Paloma Herce nos cuenta cómo son estas operaciones.
Ayer fueron 417 las personas rescatadas, pero algunos cuerpos se quedaron en el mar. Son muchos los que se encuentran en la zona tratando de salvar vidas, siendo en muchos casos su última esperanza. Una madre la perdió en ese barco junto a sus 2 hijos. Lo cuenta Nicolás Papacrisostomón, coordinador de las tareas de rescate de Médicos Sin Fronteras.
Cuando ves a una madre que te está pidiendo sobre dónde están sus niños y ahí te das cuenta que no los tienes, los niños.
Y es que un barco hacía un trasvase de rescatados, pero no había ningún niño a quien reclamar. Aunque se intenta ayudar, cuenta, a veces es demasiado tarde.
Tengo una madre en este barco que tengo que hablar y explicar que probablemente, porque no me queda otra opción, sus 2 niños huyeran a verse perdidos en el mar.
Nicolás ha vuelto a salir al mar para tratar de salvar más vidas. Un trabajo de más de 24 horas que, por desgracia, no siempre tiene un final feliz.
Y el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, ha dicho que el país está más unido que nunca tras reunirse esta tarde con el presidente Santos, primer encuentro tras el no del pueblo colombiano al acuerdo de paz con los narcoterroristas de las FARC.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, París, Asunción Serena.
Uno de los 3 hombres premiados con el Nobel de Química por el diseño y la síntesis de máquinas moleculares es el francés Jean-Pierre Sauvage, que se convierte en el 4º premio Nobel de la Universidad de Estrasburgo. Por otro lado, según Le Canard Enchaîné, el Ministerio del Interior y Air France están en alerta por la multiplicación de anomalías antes del despegue en varios vuelos en el aeropuerto de Roissy. Hablan de tentativas de sabotajes y afirman que una decena de personas son vigiladas por sospechar una radicalización. Y ya es oficial, ha salido publicado el decreto que instaura una reducción progresiva de los medios otorgados a los expresidentes de la República. Se les suprime el coche oficial y sus 2 choferes. A partir de 5 años el número de colaboradores pasará de 7 a 3 y eso sí, seguirán disfrutando de una casa amueblada a su disposición, una persona de servicio, 2 policías para su seguridad y 6.000 euros al mes.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel ha reivindicado hoy el papel de la Unión Europea en el mundo globalizado. Ha dicho que debemos ser más rápidos gestionando crisis y que debemos cumplir lo pactado para recuperar la confianza de la ciudadanía. Estaba en una reunión con empresarios. Ha dicho allí también que no es el momento de grandes visiones para Europa ni de cambios en los tratados fundamentales y que el Brexit va a ser un paso no a una mayor, sino a una mejor integración europea. Por lo demás, una delegación de parlamentarios alemanes ha podido por fin visitar la base militar de Incirlik en Turquía. Hasta ahora Erdogan no lo permitía. Alemania había incluso amenazado con retirar sus tropas. Y un escalofriante suceso ha impactado a la opinión pública alemana. Un hombre de 43 años ha sido liberado por la policía en Franconia, en el sur del país. Llevaba desaparecido desde 1989 y parece que desde esa fecha, los últimos 30 años, no había salido de su casa. Era retenido allí por sus padres en total aislamiento. La madre ha declarado que en el colegio había sido víctima de mobbing y que no tuvieron otra alternativa que mantenerlo en casa para protegerlo.
Italia-Roma, Eva Fernández.
El Vaticano reúne a partir de hoy al mundo del deporte en la primera conferencia mundial sobre fe y deporte que ha sido inaugurada esta tarde por el Papa Francisco junto al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el presidente del Comité Olímpico Internacional. El objetivo es reunir a representantes de las religiones y a personajes del deporte con el fin de transmitir un mensaje positivo a la sociedad. Hablamos ahora de cifras que duelen. Más de 10.000 personas han sido rescatadas en los últimos dos días en el Mediterráneo cuando intentaban alcanzar las costas del sur de Italia, entre ellos 37 cadáveres. En una única barcaza de madera a punto de hundirse se encontraban hacinadas 1.000 personas. La buena noticia es que hoy nacieron 3 bebés a bordo de la nave de la Guardia Costera Italiana que les rescató. Los pequeños y sus madres se encuentran en buenas condiciones de salud.
Pues bienvenidos todos. Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Racista y xenófobo son algunos de los calificativos que está recibiendo el gobierno británico en las últimas horas. La medida estrella es que las empresas publiquen los nombres de los trabajadores extranjeros para controlar la parte que representan. Una forma, aseguran, de garantizar que los extranjeros no ocupan los puestos que pueden desempeñar los británicos. Una situación que está generando mucha tensión en el país. Además, la primera ministra, en la clausura de la convención conservadora, se ha encargado de echar más gasolina a la hoguera. Con un mensaje populista, ha responsabilizado a la inmigración poco cualificada de los problemas laborales que tienen muchos británicos con pocos ingresos. Para terminar, los problemas nunca vienen solos. Ha dimitido también la líder del Partido Nacionalista UKIP, solo 17 días después de ser elegida. Asegura que lo hace porque no tiene autoridad en la agrupación. El antieuropeísta Nigel Farage es por el momento de nuevo el que se encarga del partido.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Según el Fondo Monetario Internacional, España cerrará el año 2016 con un déficit presupuestario del 4,5% del PIB, por debajo del límite del 4,6% pactado con Bruselas, mientras que para 2017 el fondo calcula un déficit del 3,1% en línea con el objetivo marcado. Según la encuesta de la cadena de televisión CNN, el republicano Mike Pence ganó esta pasada madrugada el debate de los candidatos a vicepresidente. Se lo ganó al candidato demócrata Tim Kaine. Pence no defendió en ningún momento las afirmaciones más polémicas de Trump, mientras que calificaba a Vladimir Putin como un líder pequeño y matón. El huracán Matthew puede tocar tierra mañana en Florida como un huracán de categoría 4. El gobernador de ese estado advertía a los ciudadanos de un posible impacto directo del huracán que podría llegar con vientos de más de 220 kilómetros por hora. Y el ex primer ministro portugués, Antonio Guterres, será confirmado mañana por la Asamblea General de la ONU como nuevo secretario general de la organización.
Son las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, como todos estos miércoles, abrimos un nuevo capítulo de Ciencia de Salud con nuestro amigo y director de la revista Cubo, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Los premios Nobel de Química, que sí. Son tres, ¿no?
Tres.
¿Quiénes
tres.
Son? A ver.
A tres investigadores, el francés Jean-Pierre Soage, sí. Un escocés que se llama Fraser Stoddart, y un holandés, Bertrand Feringa. Bueno, estos señores lo que han hecho...
¿Qué han hecho para que les den el Nobel?
Claro, han hecho un trabajo interesantísimo y en tres fases.
Sí.
Han trabajado los tres en diferentes periodos de la historia de la ciencia en construir micromáquinas o máquinas moleculares. Fíjate, cuando la primera vez que alguien diseñó un motor, mediados del siglo XIX, un motor alimentado con una fuente de energía, como puede ser, por ejemplo, el vapor, lo primero que hizo fue aplicar esta fuente de energía a una estructura muy grande, muy vasta, pues unas poleas, unas ruedas, unas palancas, unas cadenas, y esto se ha ido miniaturizando poco a poco hasta los motores que hoy tienen, pues los relojes pequeños, los pequeños microchips que hay dentro de los dispositivos electrónicos, que al fin y al cabo son, en muchos casos, herederos de ese motor grande. Bueno, pero es que se ha miniaturizado tanto la construcción de motores gracias al trabajo de estos tres señores, que ahora se hacen motores invisibles, motores con moléculas. El primero de ellos, en el año 1993 aproximadamente, pudo engarzar dos moléculas y hacer que entre ellas se moviesen como si fuesen dos anillos unidos uno a otro, de manera libre. El segundo aplicó a estas engarzamiento de moléculas un eje, y las moléculas giraban alrededor de este eje. Y el tercero construyó con esto, que al fin y al cabo no era más que una versión miniaturizada de las poleas y de las cadenas del siglo XIX, pues construyó pequeños motorcitos que pueden hacer incluso funcionar coches. Coches tan pequeños que podrían circular por dentro de una línea pintada con un bolígrafo sin salirse de los bordes. Porque son motores microscópicos, son motores nanométricos, en la escala de la nanotecnología.
¿Y
todo esto en el futuro?
¿Qué haces con todo eso?
Igual que no se sabía muy bien para qué iban a servir aquellos motores del siglo XIX, y luego fíjate todo lo que se hizo con ellos, hoy no se sabe muy bien para qué pueden servir los micromotores, las micromáquinas, las máquinas moleculares. Pero hay algunas aplicaciones interesantes en el futuro. Por ejemplo, imagínate poder desarrollar pequeños robots que se introduzcan en el cuerpo humano,
amigo,
y manipulados a distancia puedan dirigirse por nuestro torrente sanguíneo
y arreglar problemas.
Y arreglar un problema. O aplicar un medicamento justo en el riñón, en el hígado, o en el pulmón.
A través de estos
donde
cochecitos.
Donde el paciente, a través de estos
cochecitos,
máquinas moleculares, estos microcochecitos, para explicarlo así a lo bruto, que se han conseguido idear, todavía no fabricar de manera eficaz.
Pero ya los tienen pintados.
Idear, empezar a plantear,
claro,
gracias al trabajo de estos tres premios.
¿Había algún español en la lista?
Pues el mismo nombre del que hablábamos el otro día, el lunes, Francisco Mojica, también sonaba para el Premio Nobel de Química, por su contribución al cortapega genético, por su contribución a la técnica de manipular genéticamente bacterias o el ADN para defenderse del ataque de un cáncer o de una infección, de un virus. Bueno, este nombre sigue en la lista de los novelables, si es que se puede decir así, de los futuros laureados con el Premio Nobel, y posiblemente sea el tercer premio Nobel español de ciencia a un día de estos.
¿Tú tienes atracción por las grasas?
Pues yo creo que todos los seres humanos,
¿sí?,
en mayor o menor medida, tendemos a comer alimentos grasos
ya,
más que otros alimentos. Lo que se acaba de descubrir, se ha anunciado ayer mismo, es ¿qué componente genético nos lleva a desear más comer?
O sea, que lo llevamos puesto de fábrica.
Lo llevamos puesto de fábrica. Es una casi una estrategia.
Nacemos con la tendencia a la
evolutiva.
Grasa.
Algunos más que otros.
Ya.
Los seres humanos más que otros. Precisamente los seres humanos que tienen más activo un gen que se llama MCR4 son los que
MCR4.
Más más.
¿Ese dónde se pone?
Ese gen es que está en nuestro ADN activa unos receptores neuronales en el cerebro.
Ya.
Y estos receptores nos hacen que tengamos más placer por comer grasa.
Amigo.
¿Cómo lo han descubierto? Con un experimento muy simpático. Ya se había visto en ratones que cuando se les manipulaba este gen tendían a comer mucha grasa y comer poco azúcar, curiosamente. Sustituían la grasa por el azúcar. Se ha utilizado una serie de voluntarios a los que se le dio un menú compuesto de un tipo de pollo muy especiado, típico de la India, para que supiese igual, pero que había sido fabricado con diferentes carnes de pollo, de una muy grasa a otra apenas sin grasa. Y las personas que si no se daban cuenta que estaban comiendo diferentes tipos de pollo, porque sabían igual, tenía muchas especies, las personas que tenían precisamente modificado ese gen por la naturaleza, pues tendían a comer mucho más del plato del pollo graso, mientras que aquellos que no lo tenían tendían a comer menos de ese plato y por lo tanto coincidían generalmente con personas menos tendentes a la obesidad. Esta investigación es importante primero porque demuestra que la obesidad, en algunos casos por lo menos, algunos tipos de obesidad, no es una cosa que tengamos en la cabeza, no es algo falta de fuerza de voluntad de los pacientes, es que hay un gen que les impele a comer más grasa. Y también es importante porque esto no tiene nada que ver, nada que ver con las dietas genéticas que se venden como si fuesen el milagro. Te vamos a hacer una dieta, depende de tus genes. No, eso, científicamente eso no está demostrado que funcione. Una cosa es que haya un gen que predisponga a ciertas personas a ser obeso, y otras que nos puedan vender que, haciéndonos un supuesto análisis genético, pues si comes esta lechuga, esta zanahoria y este tipo de carne, vas a engordar menos. Eso todavía no existe en dietas milagrosas genéticas. Pero sí que existe la posibilidad de que un gen pueda intervenir en la obesidad.
También se ha descubierto, estás hoy lleno de descubrimientos, que tenemos techo de longevidad.
Sí, fíjate que esto siempre
que hay un máximo de edad.
Hay un máximo. La especie humana tiene un tope al que ya más no puede vivir. A pesar de que la esperanza de vida al nacer, que es una media, o sea, es el tiempo medio que puede optar a vivir una persona nacida, por ejemplo, en España hoy, pues teniendo en cuenta la media europea, pues ronda los 80 años, uniendo la media entre hombres y mujeres. Eso es la esperanza de vida al nacer. Insisto que es una tabla estadística. Pero ¿cuál es el tope máximo al que puede llegar un ser humano? El récord está en una francesa que vivió hasta los 122 años y medio. Ajá. Todavía no se ha superado ese récord. ¿Es posible alcanzar ese récord? ¿Que todos los seres humanos alcancemos ese récord? Bueno, pues una investigación que se ha publicado hoy en una universidad de Nueva York, en la Universidad Albert Einstein de Nueva York, ha demostrado que no alcanzaremos ese récord. Que eso es una especie de aberración estadística que ha ocurrido, pero viendo toda la evolución del máximo de gente que ha vivido lo más posible, de los supercentenarios que llaman, a lo largo de la historia, en el año 1995 se alcanzó un tope. Y ese tope son los 115 años. A partir de ahí, los supercentenarios no han aumentado. No ha habido más gente que cada año va aumentando de 115, 116, 117 y podamos llegar a ser eternos.
Que ya está.
De manera que 115 puede ser el tope. 115. Y lo que dice esta investigación es más interesante. En vez de invertir dinero en vivir más años, lo interesante sería invertir dinero en llegar todos a esos 115 años, como mucho, con mejor salud. O a los 90 o a los 100. Pero la obsesión por alargar la vida más allá de los 115 años puede ser inútil.
Noticias de la ciencia, de la salud, con Jorge Alcalde, director de la revista Cuba. Hasta el próximo día.
Ha sido un placer.
Ahora mismo hay un mensaje de Securitas con Belén.